con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. ¿Cómo valoramos los españoles nuestra sanidad? Pues depende mucho de lo que pase a cada uno y depende también mucho de dónde vivamos cada uno. No es lo mismo acudir a un hospital en una capital que hacerlo en una zona rural. La pregunta tiene mil matices, pero según el CIS, los españoles damos a nuestra sanidad una nota de 6,26. Si fuera un examen, diríamos que le damos un bien. La valoración es un poquito mejor que el año pasado. De este estudio hay datos que llaman bastante la atención. El primero es que casi la mitad de la población reconoce haber acudido al servicio de urgencias en el último año y que uno de cada 10 españoles ha estado ingresado en un hospital. Pero me quiero centrar en varias novedades. Por primera vez se pregunta por la salud mental. Casi un 20% de los encuestados aseguran que han tenido que ir al médico por un problema mental o un malestar psicológico o emocional, un problema que cada vez está más presente. El segundo punto importante tiene que ver con la igualdad de condiciones y de trato en función de las comunidades autónomas. El 40% de la población piensa que no se reciben los mismos servicios en todos los sitios. Creen que hay diferencia en la atención sanitaria si vives en Cuenca, en A Coruña, en Madrid o Zaragoza, por decir algunas provincias. Es una percepción de la población que seguramente está basada en la experiencia y que puede tener mucho de realidad. En nuestro sistema autonómico, la sanidad es una competencia regional y es el principal gasto en los presupuestos de todas las comunidades, pero es muy diferente la situación en Castilla y León o Extremadura que la que pueden tener en Madrid o en Valencia. Hablamos de factores de distancia geográfica o de envejecimiento de la población que son muy diferentes en cada región, pero que determinan la política sanitaria. Hablando de la edad de los usuarios de la sanidad, es bastante alto el porcentaje de personas que consideran que la aplicación de las nuevas tecnologías es muy desigual y que afecta sobre todo a las personas mayores. Estoy pensando, pues, en alguien de 80 años, una persona de 80 años que intente pedir cita al especialista a través de una aplicación de móvil. Y otro asunto de los que marcan directamente la opinión de los ciudadanos sobre su sanidad. ¿Cuánto tiempo ha tardado tu médico o especialista en recibirte? Solo una de cada cuatro personas que pidieron cita en su consulta fue recibida el mismo día o al día siguiente. La media de espera está por encima de los 8 días. Esto va en consonancia con los problemas de personal en atención primaria y seguramente es uno de los talones de Aquiles de la sanidad pública en todas las regiones. Este sí es un problema común. A lo mejor si se mejora, pues subiría la nota. Además de esto, hay otros asuntos también destacados como los siguientes que te cuenta ya mismo Ángel Correas.
Pues mira, buena noticia para un montón de personas. 1,5 millones de ciudadanos podrán recuperar su dinero tras la decisión de la justicia europea de tumbar las cláusulas suelo de las hipotecas en España. El Tribunal de Luxemburgo responde así a las cuestiones planteadas por el Supremo español, que dudaba de la legalidad de las reclamaciones colectivas que habían planteado las organizaciones de consumidores. También contamos, Pilar, que ya está aquí el verano sofocante. Yo veo que lo has empezado a notar, ya vienes en manga corta, has dejado la chaquetita. Pues eso significa que calorcito sí que hace.
La dejé hace tiempo, ¿eh?
La dejaste ya hace ya tiempo, ¿no? Pues bien que haces, porque hoy rompemos la barrera de los 40 grados en Andalucía y Extremadura. En el caso de Castilla-La Mancha, Madrid y el sur de Castilla y León, el aviso es amarillo, también por calor extremo. Altas temperaturas que propician, ojo, los incendios. Aunque los dos declarados ayer, por ejemplo, en Zaragoza, evolucionan bien y uno de ellos ha quedado ya estabilizado. Peor tiempo tienen en el Caribe mexicano, que se preparan para la llegada del huracán Beryl, que ha dejado 10 muertos en Jamaica y millones de euros en daños, con la destrucción de edificios, carreteras y embarcaciones en la zona. Es el primer huracán del año en el Atlántico y lleva azotando al Caribe ya una semana. También contamos que la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha convocado una asamblea plenaria extraordinaria que se va a celebrar el próximo martes 9 de julio. Todos los obispos de España estudiarán ese día y, en su caso, aprobarán el plan de reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia. Y el Papa Francisco recibirá a los 30 seminaristas de la diócesis de Getafe el próximo 3 de agosto. La visita se producirá en el 30 aniversario de la fundación del seminario en el Cerro de los Ángeles.
Gracias, Correas. En los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España viaja hoy a Stuttgart para jugar mañana frente a Alemania.
La selección española ultima su viaje a Stuttgart para jugar mañana los cuartos de final contra Alemania. Vamos con las noticias de la mañana en la concentración de España. Miguel Ángel Díaz.
Último entrenamiento sin sobresaltos en Donaueschingen. Luis de la Fuente medita si repite o no el once que jugó en octavos ante Georgia. Esta tarde desplazamiento por carretera hasta Stuttgart de 125 kilómetros. A las 8 menos cuarto, las ruedas de prensa del propio seleccionador y de Dani Carvajal. Pese a jugar contra el anfitrión, mañana España será local y vestirá con su uniforme habitual. La Federación Española tiene controlados al menos a 7.000 aficionados que mañana animarán a la selección.
En Wimbledon, a esta hora, duelo entre españolas. Jessica Bouzas, que ganó en la primera ronda la campeona de Wimbledon, está jugando contra Cristina Buxa. Gana Bouzas 5-4 en el primer set. Paula Badosa ha ganado el primer set contra Fruvirtova y Jaume Munar ha perdido el primero contra Alex de Miñaur. Y en baloncesto, el Real Madrid ha anunciado la renovación del entrenador Chus Mateo hasta el año 2026.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Es una de las sensaciones de la Eurocopa y solamente tiene 16 añitos. Lamine Yamal, el jugador de la selección española, mañana será titular en el partido frente a Alemania de cuartos de final. Pero además de por su desparpajo en el campo, también ha sido noticia en los últimos días porque ha aprobado la ESO. Durante las semanas previas a la Eurocopa y al inicio de la competición, tuvo que aprovechar esos ratitos libres en la concentración para terminar los deberes y los trabajos que le habían puesto para poder sacarse así el título de la ESO. Él mismo lo contaba en el partidazo de COPE.
Como tenemos bastante tiempo libre, pues no es algo que me meta, diga, hoy mínimo 2 horas. Cuando estoy ahí en la habitación sin nada que hacer, pues cojo el iPad y hago un par de deberes. Todo lo que me envían lo imprimo y pues lo hago.
Es lo que le decía Lamine a Juanma Castaño. También le reconocía que historia y matemáticas son las asignaturas que más se le habían atragantado. Pero bueno, al final ha ido todo bien, ha sacado el curso y respira ya tranquilo, aunque más su madre, que es la que estaba especialmente pendiente de las notas. Lamine, que por cierto cumple 17 años en solo unos días, el próximo 13 de julio, el día antes de la final de la Eurocopa. Imagínate qué regalazo de cumpleaños tendría si la selección llegase a ese último partido y encima ganara. Pues uno de sus mejores amigos en la selección, Nico Williams, también ha estado en una situación parecida. El delantero estuvo estudiando mientras se encontraba en la cantera del Athletic de Bilbao, un equipo que también, como en el caso del Barça con la Masía, pues tiene una residencia donde viven y estudian muchos de los chavales que acceden a las categorías inferiores. Eduardo Sainz es profesor allí, precisamente, en esa cantera del Athletic de Bilbao. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tú te encargas, creo que, de hablar con los deportistas, con las familias también y con los centros escolares con los que tenéis acuerdos. Estamos hablando de chavales que son muy jóvenes, adolescentes en muchísimos casos, ¿no? Que tienen que seguir su ritmo escolar, pero también sus entrenamientos diarios. ¿Esto cómo lo hacéis en la residencia del Athletic?
Bueno, nosotros en la residencia del Athletic tenemos a los chicos que viven con nosotros porque vienen de fuera, no están viviendo con sus familias como hacen otros clubes de profesionales, y entonces nosotros lo que hacemos es un acompañamiento escolar de apoyo por las tardes en los momentos en los que tienen descanso antes de entrenar o después de entrenar. Y bien, como bien has dicho, pues nos coordinamos con los colegios, con los entrenadores, etcétera.
Y el plan de estudios que tienen los chavales, estamos hablando de que se dedican profesionalmente al deporte en algunos casos, otros están en las categorías inferiores, pero bueno, que entrenamiento tienen prácticamente todos los días, ¿no? ¿El plan de estudios lo tenéis adaptado o es el mismo que cualquier otro estudiante?
Es el mismo que cualquier otro estudiante. Ellos, para que os hagáis una idea, pues hacen un día rutinario, se levantan en su residencia, desayunan y van a los distintos centros en los que cursan sus estudios como si estuviesen viviendo con sus familias, y cuando terminan el colegio, el instituto, dependiendo del curso, vuelven a las instalaciones de Lezama, donde meriendan, descansan un rato y empiezan la parte de estudio o deportiva, como te había comentado antes.
¿Qué edades tienen los chavales que están allí en Lezama?
En nuestro caso concretamente tenemos en la residencia desde los 12 años, desde los alumnos y alumnas que están haciendo primero de la ESO, y normalmente suelen estar en ese estudiando pues hasta segundo de bachillerato.
Y por regla general, ¿cómo llevan los estudios? Porque tiene que ser duro compaginar las dos cosas.
La verdad es que sí. Nosotros, cuando llegan ya a un cierto nivel, prácticamente son jugadores profesionales. Entonces, nosotros intentamos que compaginen ambas cosas, estudios y la parte deportiva. Hay veces que ellos o las familias les escapa sin querer y dicen que tienen que tener un plan B. Y nosotros les decimos que el plan B es el fútbol, que el plan A son los
son
estudios.
Los estudios, ¿no?
Efectivamente, porque como bien dices, aunque luego cumplen más o menos el nivel de la media de la a nivel tanto nacional como aquí en el País Vasco, para ellos es mucho más complejo, porque tienen entrenamiento, como bien dices, todos los días. Normalmente entrenan lejos, no es imagina que tú tienes un hijo y que hace fútbol o gimnasia o algo en el barrio en el que vivís o en el colegio. Es mucho más sencillo. En este caso pierden mucho tiempo también
en desplazamiento.
Desplazamientos, a veces tienen que jugar torneos fines de semana, etcétera. Sí, es un poco más complejo. Sin embargo, el rendimiento es bastante, bastante alto.
Oye, ¿y cuando tienen los torneos, las competiciones en tiempo de exámenes, cómo se hace? ¿Se aplazan esos exámenes? ¿Se hacen online? ¿Se les sustituyen por trabajos?
Normalmente nosotros nos ponemos en contacto con los centros con los que tenemos firmados acuerdos y donde están nuestros chicos y chicas, y entonces los tutores de correspondientes ya se encargan de a la vuelta ayudarles o haberse coordinado con el resto de profesores para ponerles las fechas de los exámenes que no han podido hacer y facilitarles los estudios.
Y por tu experiencia, Eduardo, cuando los chicos terminan la ESO, que es la enseñanza obligatoria, ¿siguen estudiando o se dedican ya solamente al fútbol?
En nuestro caso, al menos, hacemos un esfuerzo y la realidad es que la mayoría logran hacer el bachillerato, incluso muchos empezar estudios universitarios. Para que te hagas una idea, en el Athletic Club tiene dos filiales, el Bilbao Athletic y un segundo filial, el Baskonia, y en el Baskonia, pues de una plantilla estándar, una temporada normal, serán entre 20 y 24 jugadores. Y aproximadamente todos menos cuatro o así suelen empezar a estudios universitarios. Ahí es donde ya se empieza a volver más complejo el coordinar, el poder hacer a la vez lo que nosotros llamamos carrera dual,
claro,
que es
estudiar. Ahí se complica la cosa.
Y jugar a fútbol, porque bueno, eso, para mucha gente es jugar a fútbol, pero para ellos ya en ese momento pasa a ser su trabajo.
Pero está muy bien esto que nos has dicho. El plan A son los estudios y el plan B es el fútbol. Lo que pasa que a medida que van ascendiendo de categoría, van cumpliendo años, pues esto se invierte también. Eduardo Sainz, profesor en la cantera del Athletic de Bilbao. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Muy interesante lo que nos has contado.
Vale, gracias a vosotros.
Pero no todo se queda en el fútbol. También hay muchos deportistas de alto rendimiento que tienen que compaginar sus estudios con los entrenamientos. Es el caso del nadador Carles Coll, que con 22 años se acaba de clasificar para los Juegos Olímpicos de París de este verano. Ahora estudia en Estados Unidos, becado como deportista en la Universidad de Virginia, pero desde los 15 a los 19 años vivió en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona. Los deportistas que compiten en categorías absolutas y olímpicas viven, estudian y entrenan en estos centros. Carles, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena en primer lugar por tu reciente clasificación para los Juegos de París. ¿Cómo lo llevas? Me imagino que entrenando muchísimo.
Muchas gracias. Sí, pues ahora estamos aquí en la Blume de Madrid y estamos entrenando, y dentro de poco ya nos vamos de concentración previa para los Juegos.
¿Cómo es, Carlas, la vida en un centro de alto rendimiento? ¿Cómo compaginabas los estudios con los entrenos?
Pues bueno, la verdad que es una cosa un poco compleja porque, como bien decía antes, mi compañero estaba hablando de eso, que sí que tenemos que dar un buen nivel en nuestro deporte, pero también lo tenemos que dar en las clases. Así que es una cosa bastante complicada. Nosotros normalmente entrenamos unas 5 o 6 horas al día y también tenemos que estudiar 6 horas al día, o sea, las clases. Entonces, cuando acabas tu día completo, no tienes muchas ganas de estudiar. Y pues tienes que hacer el esfuerzo, como todos los estudiantes de España, y lo tienes que sacar adelante.
Claro, es muy sacrificado, porque habrá días que hayáis estado en la piscina o hayáis tenido físico, por ejemplo, en el gimnasio, hayáis sudado la gota gorda y dices, es que no tengo fuerzas para abrir el libro, ¿no?
Sí, exactamente. Y yo creo que los momentos más complicados es cuando estás de competiciones, en un europeo, en un mundial, que son puntos de mucha presión y la verdad que lo último que quieres hacer cuando llegas a las 9, 10 de la noche a tu habitación es abrir el ordenador y mirar qué es lo que tienes de tareas o estudiar. Entonces sí que es una cosa que es muy complicada para los deportistas jóvenes y que muy poca gente tiene en cuenta.
Le preguntaba a Eduardo, con el que hablábamos hace un instante, el profesor de la cantera del Athletic de Bilbao, le preguntaba si en el caso de los chavales que están allí en su residencia en Lezama, si el plan de estudios es el mismo que cualquier otro estudiante, y nos decía que sí. En vuestro caso, en tu centro de alto rendimiento, también lo que tú has hecho es lo que estudia cualquier otro estudiante que no sea deportista.
Sí, exacto. Damos las mismas materias, con el objetivo de prepararnos lo mejor para la selectividad, y ese es como el objetivo, ir lo mejor preparados a la selectividad, sacar una buena nota de media de bachiller y poder acceder a la universidad con una buena nota.
Oye, ¿y los profesores, Carlas, cómo se portan? ¿Son más indulgentes? ¿Levantan un poquito la mano o nada? ¿Os exigen lo mismo que a todos?
Sí, la verdad que son muy exigentes, pero porque quieren que hagamos un buen papel en la selectividad. Pero sí que es verdad que ellos saben el estrés que llevamos encima de competiciones, entrenos y todo. Y, por ejemplo, cuando nos vamos de competición, pues es una cosa que ellos tienen en cuenta y sí que pues te pueden expandir la fecha para hacer un examen o la tarea. O sea, nos ayudan, pero a la vez son exigentes con lo que hacemos.
¿En tu caso te costó mucho sacar los estudios adelante?
Bueno, la verdad que historia sí que es la única asignatura que tuve que estudiar un poco, porque al final eso...
¿Por qué rama ibas tú, perdona, Carlas?
Por ciencias,
sí. Además.
Uh-huh. Sí, estoy estudiando bioquímica ahora en Estados Unidos y me quedan unas 4 o 5 clases y ya me voy a graduar. Pero claro, historia pues sí que me costaba un poco porque es eso, si no estudias no te lo puedes sacar de la mente, ¿sabes?
Oye, nos contabas que estás estudiando ahora en Estados Unidos bioquímica en la Universidad en Virginia. ¿Sigues nadando? Bueno, es que eres nadador profesional, de hecho vas a los Juegos Olímpicos ahora en París. ¿Cómo lo llevas allí en Estados Unidos? Porque se potencia muchísimo el deporte en la etapa universitaria, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que tomé una decisión muy, muy buena de ir ahí porque... aquí en España es un poco más difícil compaginar lo que es deporte profesional y estudio universitario, y ahí pues lo tengo todo como en un mismo sitio. Es como si estuviera en un CAR o un centro de alto rendimiento, pero en una universidad allí. Entonces pues también me ha servido para conocer a mucha gente a nivel internacional, mejorar muchísimo mi nivel de inglés, uh-huh. Estudiar a un nivel muy alto universitario y también pues seguir adelante con mi carrera profesional.
Bueno, y es la primera vez que vas a participar en unos Juegos Olímpicos, en relevos 4x100 estilos. ¿Cuándo te marchas a París, por cierto?
Creo que nos vamos el 24 de julio y sí.
¿Y hay muchos nervios?
Bueno, la verdad que lo que tengo es muchas ganas de poder representar a España en unos Juegos Olímpicos. Yo creo que al final es pues el sueño de cualquier deportista que desde que empezó, ¿sabes? Y más que nervios son ganas y a disfrutar la experiencia esta, que creo que va a ser una experiencia muy buena que me voy a llevar.
Pues Carlas, ojalá hablemos contigo en agosto. Gracias. Para felicitarte por conseguir medalla. Te deseamos toda la suerte del mundo y disfruta muchísimo, como dices, de la experiencia. Gracias. Muchas por estar gracias. Con nosotros en Mediodía.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
España a cuartos de final. España 4. Georgia 1.
¿Has escuchado a Herrera?
Con la esperanza de la Eurocopa y de la actuación de la selección española, que se repuso a un tropiezo contra Georgia, demostrando que es un equipo con capacidad de reacción y sobre todo que tiene dos juntas, Yamal y el super Nico Williams. Nos espera Alemania el próximo viernes.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE
con Carlos Herrera.
Hola, ¿qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
ocasión.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Hola, perdona que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te voy a llevar ahora a uno de los pueblos que está reconocido como uno de los más bonitos de España, Valverde de la Vera, al norte de la provincia de Cáceres. Es una ruta muy turística y en los últimos años también muy frecuentada por motos y autocaravanas. Vivir en Valverde es llevar una vida más o menos tranquila, pero últimamente, cuando empieza a anochecer, sus aproximadamente 500 vecinos comienzan a inquietarse. No están tranquilos y algunos incluso evitan salir a ciertas horas a la calle. ¿El motivo? Una manada de perros de gran tamaño que deambulan por el pueblo sin que se sepa muy bien su origen. Se trata de un problema de seguridad para los vecinos, pero también para los conductores que atraviesan toda esa zona que, como te decía, es muy turística. Sandra Gironda es la alcaldesa en funciones de Valverde. Sandra, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Estamos hablando, Sandra, de una manada de perros y además grandes. ¿Cuántos son? ¿Tenéis alguna información del origen de estos animales?
A ver, número exacto, no te puedo decir un número exacto, 3, 4, 5, no sé, número exacto no hay un número exacto, no lo sé. El origen, pues es una camada que hace unos meses se instaló aquí en Valverde y era de una perra abandonada. ha crecido, los cachorros han crecido sin control y ahora acuden al pueblo en busca de comida. No hay dueño y tampoco hay chip, no hay control de sanitario. Se han acostumbrado a subir al pueblo en la tarde-noche en busca de comida. Y tenemos un grave problema porque son perros de gran tamaño, son tipo mastín y un poquito agresivos. Diría un poquito, perdón, un poquito bastante, porque bueno, la gente tiene miedo, son animales que no tienen sanidad, no tienen control y, en fin, estamos un poco asustados, sí.
Y el problema, decís, Sandra, que se complica cuando llega la noche, ¿por qué?
Pues porque deducimos, a ver, no es que vengan por la noche siempre, estos se pueden dar a cualquier hora del día, de hecho esta mañana yo he visto a uno de ellos, pero tienen más visibilidad por la noche porque se les ha visto en los contenedores de basura. Ellos tienen hambre y vienen al pueblo, pues eso, a los contenedores, y lo hacen por la noche. Y ahora, pues imagínate, en pleno estival, hay más gente en el pueblo, los niños pasan más tiempo en las calles, la gente mayor sale a las puertas de casa de sus hamacas, como tenemos como tradición en los pueblos, en fin, y estos perros, pues y todas estas cosas nos las están impidiendo, la verdad. Tenemos miedo. Son un grupo de mastines.
Bueno, se entiende perfectamente lo que estás contando, ¿no? El miedo que sentís, el temor que tenéis los vecinos, porque estamos hablando, como nos cuentas, de perros que no tienen dueño, que no tienen chip, que no están vacunados, que tienen hambre, que están asilvestrados. Es decir, que pueden ser un peligro para los vecinos que vivís allí, para los turistas también que llegan. Y como decíamos, también importante para los conductores de la zona, porque están completamente sueltos.
Por supuesto. Hemos tenido ahora en estas fechas, estos pueblos tienen sus gargantas y tienen un clima estupendo y viene muchísimo turismo y hay muchísimo tráfico. Luego los ciclistas, hay muchísimos ciclistas. Estos perros, yo no sé por qué tienen ese afán de se tiran muchísimo a los coches, se tiran muchísimo a las bicis. No entendemos por qué. Y claro, hemos tenido percances.
¿Qué os ha pasado, Sandra, exactamente, los incidentes que habéis tenido hasta ahora? ¿Qué ha pasado?
Pues desde que persiguen a críos que han venido desfavoridos a casa corriendo descontrolados porque les persiguían. A ver, estos perros son muy grandes de tamaño, pero en realidad todavía son cachorros. Pero son cachorros que, claro, están jugueteando y la mordida, pues es la mordida. Es que han destrozado huertos, tienen hambre. Han entrado a los huertos, han destrozado huertos y se han comido, y han invadido los gallineros y se han comido gallinas. Las gallinas de algunos vecinos del pueblo. O sea, es que estamos hablando de cosas ya muy serias. Y aquí las administraciones, con esta ley de bienestar animal, que yo estoy totalmente a favor, que yo no quiero que sufran ningún daño, que estamos a favor de los animales, pero que esta ley no está bien hecha, que no nos reconocen en ningún sitio, que nosotros que pertenecemos a la Diputación de Cáceres, nos ha dicho que están desbordados, que no pueden atender nuestra petición. ¿Y qué hago yo con este problema?
Me imagino que habréis hablado también con el Seprona de la Guardia Civil.
Hemos denunciado con vecinos del pueblo. Este ayuntamiento ha denunciado, ha mandado escritos a Perreras, ha mandado escrito a Diputación y se apersona aquí la Guardia Civil a hacer protección a los vecinos. O sea, a llevarlos a su casa porque sentían miedo de llegar a su casa, porque los perros estaban deambulando.
O sea que el problema lo conocen en la Guardia Civil, lo conocen en la Administración, solución? Porque están desbordados.
La solución de Diputación, que es la competencia, dicen que están desbordados y que ahora mismo no pueden atender nuestra solicitud. Y la Guardia Civil, pues sí, la Guardia Civil, tengo que decir que viene, vela por la seguridad del ciudadano. ¿Pero qué les tengo que decir? Todas las noches que vengan a velar, claro, por la ciudad y que de esta calle vayan a la otra calle y de la otra calle vayan a la otra y que vayan a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4. No, es que yo esta vida no, esto no puede, esto tiene que haber una solución. Tenemos que encontrar una solución entre todos. Y yo, la ley está muy bien, está fenomenal, pero yo quiero que esto lo vean pues todas las asociaciones y las asociaciones que tengan
desde
competencia.
Luego la solución no es que esté patrullando más la Guardia Civil o esté custodiando y vigilando a los vecinos. Hay que encontrar otra solución y que sea cuanto antes. Sandra Gironda, alcaldesa en funciones de Valverde. Gracias y suerte, que vaya bien, Sandra.
Muchas gracias, muy amable.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se intensifica la presión migratoria en las Islas Canarias con las 19.000 personas que han llegado en pateras en lo que llevamos de año, 19.000. Entre ellos hay unos 6.000 menores que viajaban solos. El gobierno quiere ponerle solución en la reunión con las comunidades autónomas que ha convocado para el próximo 10 de julio. Desde el Partido Popular, su portavoz Miguel Tellado confirma que las comunidades gobernadas por los populares serán solidarias, pero pide también un esfuerzo al gobierno para que utilice a la Armada para frenar la llegada masiva de inmigrantes a nuestras fronteras. El ministro Ángel Víctor Torres le dice que ahora no toca hablar de eso, sino del reparto de menores extranjeros.
El gobierno tiene que hacer frente a una crisis migratoria y usar los recursos que tiene a su alcance.
Yo le pido al Partido Popular que se centre en lo que es la cuestión que está en estos momentos sobre la mesa y es si dicen sí o no a una modificación legislativa para menores no acompañados.
Solo uno de cada cuatro adolescentes tiene conocimientos suficientes para contratar un préstamo, ahorrar para emergencias o elegir entre distintas compañías de servicios. Una escasa cultura financiera que les lleva a desconocer conceptos como tipo de interés o Euribor y que preocupa a los educadores, como explica en COPE Inmaculada Carmona, que es profesora de economía en un instituto de Valencia.
Si no tienen determinados conocimientos, pues lo que son es más vulnerables ante cualquier posible estafa o vendedor de humo.
Y Europa ha puesto aranceles de hasta el 37% a la importación de coches eléctricos chinos. Las marcas podrán trasladar ahora esa subida al precio final o a la reducción de los márgenes de beneficios. Unas ganancias de los fabricantes automovilísticos que son ahora 7 veces mayores en Europa que en su país de origen, en China. Y hablando de coches, los ADAS, que son los sistemas avanzados, ya sabes, de ayuda a la conducción, ahí tienes, por ejemplo, sistemas que te avisan si detectan que estás fatigado al volante o si te despistas, frenan de emergencia el coche. Bueno, pues hablando de esto, la novedad es que algunos de estos ADAS van a ser obligatorios en todos los coches matriculados desde este mismo sábado 6 de julio. Alejandro Hernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Son al menos 8 los sistemas ADAS que van a ser obligatorios desde el sábado y algunos de ellos ya son bastante conocidos.
Sí, digamos que son comunes pero no obligatorios. Por ejemplo, el sistema que te avisa de que los cinturones de atrás no están abrochados o el asistente de cambio de carril que lo que hace es mantenerte dentro de las líneas de la carretera y pone una ligera resistencia si te sales y no has dado el intermitente, claro. Está básicamente para avisarte si te despistas. También, si sueltas el volante, lo sabe.
También va a ser obligatorio la alerta de tráfico cruzado que te avisa cuando otros vehículos que se quedan en ángulo muerto o aparecen cuando estás dando marcha atrás. El coche lo detecta y te avisa de su presencia.
La verdad es que te puede salvar de un disgusto. Por ejemplo, antes hablabas de la frenada automática de emergencia y algo parecido es el asistente de velocidad inteligente. Cuando lo activas, lo que hace es mantenerte siempre la distancia de seguridad con el coche que va delante. Incluso puede reconocer las señales de velocidad.
Otro muy conocido, del que hablaba yo al inicio, el detector de fatiga. Lo que hace es detectar si tu conducción se ve afectada por el cansancio.
Y en los modelos más avanzados es capaz de analizar tu parpadeo o la fuerza con la que agarras el volante.
Bueno, pues estos 6 sistemas van a ser obligatorios para coches matriculados desde este sábado, pero muchos vehículos ya los llevaban como extra. Sin embargo, hay 2 sistemas que son más novedosos o algo menos conocidos. Y uno de ellos, Alejandro, es la caja negra.
Sí, también llamada EDR. Funciona básicamente como la caja negra de un avión, pero un poco más limitada. Si salta el airbag, registra los 30 segundos previos y los 5 posteriores, siempre que el coche esté encendido. ¿Qué datos aporta? Se los hemos preguntado a Javier Páez, director de la investigación del automóvil en la Universidad Politécnica de Madrid.
Datos que incluyan, por ejemplo, velocidad del vehículo, datos de deceleración, aceleración del vehículo en los instantes previos y posteriores, posición del vehículo, estado de activación de distintos sistemas de seguridad como airbags, Es muy importante tener en cuenta que la información, o sea, obligado a que la información que se registre en estos dispositivos sea totalmente anónima. Es decir, no puede haber información que relacione los datos ni con el propio vehículo, ni con el conductor ni propietario del mismo.
Es decir, estos datos servirán para estudios o análisis, pero podrán ser utilizados, por ejemplo, por compañías de seguros.
Bueno, y el otro sistema, aunque es conocido, pero bueno, que se tiene que implantar también a partir de este sábado, es el arranque con alcoholímetro. Teóricamente impide que el coche arranque si detecta alcohol en el conductor.
El funcionamiento del alcoholímetro es similar a los alcoholímetros que habitualmente utilizan las policías o Guardia Civil de cada zona para hacer el test de alcoholemia. Se trata de un dispositivo que está conectado normalmente a la unidad de arranque del motor y que en caso que se superen los límites establecidos no permitiría el arranque del vehículo.
Pero hay un matiz, y en este caso lo que será obligatorio es la preinstalación. En otras palabras, que el coche esté preparado por si algún día se hace obligatorio. Luego cada país de la Unión Europea debe decidir si lo hace obligatorio o no este alcoholímetro en coches particulares. Ya veremos qué hace España.
Bueno, son sistemas que ayudan y mucho a la conducción, pero bueno, no hay que olvidar también que la última palabra la tiene siempre el conductor. Gracias, Alejandro.
A ti.
Los dos que salen con la pelota van driblando y cuando llegan a la roja la pasan por encima de los conos.
Lo que acabas de escuchar es cómo suena un entrenamiento del equipo de fútbol Brabal. Lo forman chicos de entre 10 y 19 años que viven en Barcelona. A priori puede parecer que es un equipo, bueno, pues de jóvenes deportistas, un equipo como cualquier otro a los que les apasiona el fútbol, pero se trata de una iniciativa muy especial. Para ponerte en contexto, te voy a dar un dato. La Dirección General de Atención a la Infancia refleja que Cataluña ha acogido durante los primeros meses de este 2024 la cifra de 664 menores migrantes. Esto se trata de una cifra récord y de uno de los mayores retos que se le presentan a la comunidad y también a nuestro país. La acogida es el primer paso, el segundo, la integración. Y este es precisamente el objetivo que tienen desde este equipo de fútbol del que te estaba hablando. Brabal, además de darle nombre al equipo, se trata de un proyecto que pretende la adaptación de estos chicos migrantes en la sociedad a través del deporte y del estudio. Y se encuentra en el barrio barcelonés del Raval. Alguien que conoce muy bien cómo funciona Brabal es Marc Andrei Gava, quien llegó desde Filipinas hasta la ciudad condal con 9 años sin saber una palabra de español. Es que no entendía absolutamente nada. Su pasión por el fútbol le llevó a conocer este grupo y ahora se ha convertido en delegado, es decir, en entrenador y guía de los estudios de los chavales que forman parte de Brabal. Andrei, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Desde Filipinas, concretamente desde la ciudad de Bayabas, llegaste hasta Barcelona, ¿no?
Sí, vine a los 9 años, justo 2 años después de que viniera mi madre.
¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo lo recuerdas?
Sí, al principio los 2 años que pasé con mi padre en Filipinas y mi madre fueron duros, ya que nos faltaba la figura materna, pero bueno, yo creo que para mí era muy necesario hacer el cambio porque mi madre buscaba un mejor trabajo. Y entonces, ella vino a España y nos trajo a los 2 años.
Y el cambio me imagino que sería, bueno, total, ¿no? De 180 grados.
Sí, totalmente. No, yo llegué aquí, como tú has dicho, que no entendía nada de español, no hablaba nada de español. Entonces, al principio fue muy complicado, llegué en verano y luego entré a la escuela. En la escuela tuve un compañero de Filipinas también que me estuvo ayudando a integrarme con los demás y a través también de los recreos, del patio, de jugar al fútbol, pues empecé a relacionarme con todos.
Bueno, lo destacaba yo al inicio, siempre has sido un apasionado del fútbol y cuando tenías unos 11 años, cuando estabas ya aquí en España, un compañero de clase, Eric, te invitó, ¿no?, a participar en unas pachangas, en unos partidos de fútbol. Eran del equipo de Brabal. ¿Cómo fue ese primer contacto con la asociación?
Fue de sorpresa, la verdad. Yo buscaba un equipo de fútbol porque estaba España recién había ganado el Mundial de Fútbol, entonces yo siempre jugaba en el patio con ellos, con mis compañeros de clase y tal, y le pregunté a Eric que si podía unirme a su equipo de fútbol. Y nada, me junté en Brabal y vi que era no solamente fútbol, sino también era estudios, había catequesis, había todo tipo de actividades que te hacían estar más con los demás. Entonces fue bastante fácil porque no era el único, digamos, inmigrante. Había gente de Filipinas, había gente de China, de Ecuador, y la verdad estábamos todos en la misma situación, entonces fue muy fácil.
Bueno, un pilar fundamental desde luego es el deporte, pero destacabas algo, es que no se puede entender sin el estudio.
Exacto. Yo llegué a un punto a los 14 años que no podías jugar el partido del fin de semana si no habías aprobado todas. Es decir, si tú suspendías un examen, pues tú tenías que recuperar durante 6 horas a la semana de estudio para poder jugar el partido el sábado.
Tú has pasado, Andrei, 9 años de forma ininterrumpida estudiando y entrenando en Brabal y has visto pasar por allí a muchísimos chicos. Sois unos 180 en total, ¿no?
Sí. Cada año somos entre 160 y 180 chicos que entrenamos y estudiamos ahí. Me parece que son 5 voluntarios por equipo, que la verdad es bastante bueno, ya que habría un voluntario para cada 3 personas.
¿Cuál es, dirías tú, por tu experiencia, qué es el perfil de los chavales que llegan hasta esta organización?
Sí, son chavales de familias que tienen problemas económicos, ya que han venido a España hasta hace poco, y también son personas de fuera que quieren, digamos, mejorar sus estudios o hacer la comunión, hacer la confirmación. Entonces se unen a Brabal para esto, para integrarse.
Bueno, estamos hablando de Brabal, este equipo de fútbol, esta organización que no se puede entender, lógicamente, sin sus voluntarios. Chicos jóvenes que entrenan y que supervisan el estudio de todos los menores. ¿Quién es para ti, Andrei, Kiko Carbonell?
Sí, Kiko Carbonell era mi delegado cuando yo tenía 14 años y ahora lo considero como mi mentor y mi amigo también, pese a la diferencia de edad, porque es el que me ha ayudado a ser como soy ahora y a llegar a donde estoy. Entonces, él fue siempre muy estricto conmigo a la hora de estudios y eso fue, o sea, le tengo mucho aprecio por eso, porque gracias a eso estoy acabando la carrera.
¿Qué carrera estás estudiando ahora, Andrei?
Estoy haciendo Administración de Empresas en la Universidad de Barcelona.
¿Y cómo te van los estudios ahora?
Sí, ahora acabo ya las materias y me falta entregar el trabajo de fin de grado.
Además del deporte y los estudios, los valores de la Iglesia también son muy importantes en Brabal. ¿Qué has aprendido tú de esos valores?
Sí, sobre todo yo destacaría 3 valores. Por ejemplo, el amor a los padres, que muchos de los chavales que vienen a Brabal son... O sea, tienen padres que están trabajando todo el tiempo y no tienen tiempo para ellos. Y nosotros, digamos, intentamos inculcar de que los padres lo dan todo por nosotros, que deberíamos agradecerles y tal. También la amistad leal entre las diferentes personas que estamos en Brabal y sobre todo el respeto, porque al final sí que es verdad que la organización es del Opus Dei, pero vienen muchos chicos de diferentes religiones, ya sea el católico, del Islam y tal. Entonces, tener respeto hacia su cultura y hacia sus costumbres es fundamental.
El respeto, qué importante esto que nos estás diciendo, Andrei. Bueno, nos decías que estás a punto de terminar tu carrera y ahora, bueno, se te abre un nuevo horizonte. Por cierto, ¿vas a seguir siendo voluntario en Brabal?
Sí, tengo pensado seguir siendo voluntario, ya que yo tengo un proyecto personal.
¿Ah, sí?
Soy entrenador, sí, o sea, tengo un proyecto personal con Brabal, que soy entrenador ahora mismo del equipo de fútbol y de cadetes, y los quiero llevar a lo más alto. Entonces, a través del estudio y a través del deporte conseguir esto. Entonces mi plan sí es seguir en Brabal hasta conseguir mi objetivo.
Pues Andrei, voluntario de Brabal, la organización social promovida por el Opus Dei, que trabaja por la integración de menores migrantes en nuestra sociedad a través, como hemos contado, del estudio y del deporte. Andrei, suerte y muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias a ti.
1:45 ya de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, a veces decimos con demasiada ligereza que no hay católicos en la política. Por eso me ha llamado la atención una amplia entrevista que realiza la Civiltà Cattolica a Marta Cartabia, que fue presidenta del Tribunal Constitucional Italiano en 2020 y posteriormente ministra de Justicia en el gobierno de Mario Draghi. La profesora Cartabia explica que su arraigo en la vida de la Iglesia era siempre conocido por todos, aunque ella no ha hecho ningún alarde al respecto. Está claro que los rasgos de su compromiso público nacen de ese arraigo. En lo referente al derecho, siempre le ha apasionado todo lo que concierne a lo humano, a los derechos fundamentales, a la cuestión de los espacios de libertad de la persona en relación con el poder. Para ella resultó iluminadora la encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI, donde dice que la esperanza no radica en que sepamos construir órdenes perfectos, órdenes que eliminarían la libertad humana. Ese pasaje le resultó liberador y le permitió no tener miedo a comprometerse en la construcción de sistemas normativos en los que el trigo y la paja se mezclan. Hay un límite fijado por la realidad y por la libertad de los otros que quienes se dedican a la esfera pública deben aprender a aceptar, afirma. También apunta que los cuatro principios metodológicos enunciados por el Papa Francisco en Evangelii Gaudium han sido fundamentales para ella. El todo es superior a la parte, el tiempo es superior al espacio, la unidad es superior al conflicto y, sobre todo, la realidad es superior a la idea. Afirma que el realismo es una característica profundamente cristiana, estar injertado en la historia con todos los condicionamientos que conlleva. Al fin y al cabo, subraya, el cristianismo es Dios entrando en la historia. Por eso, el trabajo del político no consiste en realizar la ciudad de Dios, sino en realizar una ciudad del hombre que sea lo más humana posible.
Hoy empezábamos este programa Mediodía hablando de ese barómetro sanitario que hemos conocido, en el que los ciudadanos han puesto un 6 de nota a nuestro sistema sanitario. Y te preguntamos por esto, ¿qué nota le pondrías tú a la sanidad pública? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Has tenido que esperar mucho tiempo para una cita con el especialista o para una intervención? ¿O donde vives no hay prácticamente listas de esperas? Bueno, te queremos escuchar. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través de nuestro WhatsApp 618-83-1583. Sigue al mediodía con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha. Aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¡Gracias!
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Cuando llega el fútbol, España habla lo. Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y lo.
¡Dominos!
Lolo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Destacar su arquitectura y el rico patrimonio que tiene el río Manzanares. Ese es el objetivo que se ha propuesto el Ayuntamiento de Madrid para el año que viene, pero ¿cómo lo va a conseguir? Pues a través de una nueva iluminación que se va a instalar en un tramo de 560 metros entre el puente de Segovia y la pasarela de Andorra en los distritos de Arganzuela y Latina. Las obras van a durar 8 meses y van a costar cerca de 1 millón de euros. Sin embargo, este proyecto ha desatado los recelos de muchos vecinos, hasta el punto de que han solicitado un informe de cómo puede afectar este proyecto a la fauna y flora del Manzanares. La respuesta es un manifiesto elaborado por más de 80 investigadores, casi todos especialistas en biología, medio ambiente y contaminación lumínica, que se han puesto manos a la obra para estudiar ese impacto. Y lo cierto es que sus conclusiones no son muy positivas. Uno de ellos es Airán Rodríguez, biólogo del CSIC, que nos explica a COPE por qué no le parece buena idea esta iluminación.
Estoy en contra de este proyecto, puesto que creo que no aporta nada bueno a la ciudad. La luz artificial es un contaminante y como tal debe tratarse. La iluminación artificial tiene importantes consecuencias ecológicas que ya están demostradas por diversos artículos, multitud de evidencia científica, pero es que además la contaminación lumínica tiene también importantes costes ambientales, económicos y culturales.
Y es que, según estos expertos, el proyecto va a suponer una intromisión en la vida de las aves que habitan el Manzanares, ya que son muy sensibles a la luz. Temen que esta nueva iluminación pueda afectar negativamente a su reproducción y llevarlas incluso a abandonar el río. Unas consecuencias muy similares a las que pueden sufrir también los insectos. De hecho, este biólogo denuncia que lo que se busca es únicamente un beneficio turístico.
Este proyecto no es necesario, y mucho menos en un lugar tan emblemático y renaturalizado como es el espacio de Madrid Río o el río Manzanares. Creo que es una ventana al mundo natural que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid y por tanto debería protegerse y conservarse como un ambiente natural, renaturalizado, pero nunca con luz artificial.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alba Ariz. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación en lenta de salida por la 1 a la altura de Piñuecar y también por la 3 en Perales de Tajuña. Además, encontramos tráfico irregular en la M40 en Monte Carmelo, dirección A6, y también en Villaverde, sentido A4, y en la M50 en Getafe hacia la A42.
Muchas gracias, Alba. Y otra vez volvemos a estar en alerta amarilla en toda la región por las altas temperaturas que vamos a alcanzar este jueves. Ahora mismo tenemos 34 grados en la Puerta de Alcalá, pero está previsto que el mercurio llegue hasta los 38 en las próximas horas, tanto en la zona sur como este y zona de Las Vegas, y que no baje de los 16 grados en ningún punto de nuestra comunidad. Una tendencia que va a mantenerse también mañana viernes, aunque de cara al fin de semana parece que la situación mejora y que no vamos a tener que hacer frente a tanto calor. Y ahora quiero darte un consejo de nuestra óptica de Madrid, de Óptica Roma. Si estás aburrido de que se te empañen las gafas y quieres hacer deporte y no renunciar a ver bien de lejos o de cerca, lo que tienes que hacer es pasarte por Óptica Roma, ya que tienen la solución para ti. Lentes de contacto de todos los tipos, de un solo uso o desechables de mes para lejos o progresivas, lo que mejor se adapte a ti. Sí, has oído bien, lentillas progresivas, para que las combines con tus gafas y puedas hacer la actividad que tú quieras. Confía en Óptica Roma, la adaptación es realizada por profesionales optometristas. Y ya sabes que Óptica Roma son tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
El próximo 6 de julio no te pierdas Carmina Burana en el Teatro Real.
Disfruta de un concierto único y una de las obras más emblemáticas de la historia de la música.
Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Recuerda el 6 de julio Carmina Burana en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Vas a sentir el miedo. Del 3 de julio al 11 de agosto en el Teatro Fígaro vivirás una experiencia de puro terror con esta versión renovada de La Mujer de Negro. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estudios recientes señalan que las muertes por enfermedades cardiovasculares relacionadas con el calor extremo podrían aumentar más del doble en las próximas dos décadas. Y es que, según los expertos, el calor y la deshidratación hacen que el corazón trabaje más, sometiéndole a un estrés significativo, con el consiguiente peligro que eso supone, sobre todo para las personas que tienen alguna enfermedad cardiovascular. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
En 2023 murieron 2.155 personas por calor excesivo, que se dice pronto. Siempre es importante tener protegido nuestro corazón, y más en esta época, cuando llegan las altas temperaturas. Y sin duda el desfibrilador es el mejor aliado para ello, ¿verdad, Adolfo?
Efectivamente, si siempre decimos que es importante, llevamos ya años queriendo que todos tengamos un desfibrilador en nuestro hogar, ahora mucho más. Cuando aumentan las temperaturas, como bien has comentado, sube muchísimo las paradas cardíacas. Además, tengamos en cuenta que en verano, pues las comidas las cambiamos, a lo mejor bebemos un poco de más, tenemos otro ritmo de vida, con lo cual hay que tener desfriador. El desfriador de Protege tu Vida, que lo que vamos a conseguir con él es que si tenemos esa parada cardíaca que nadie queremos, pero que cada día mueren unas 20, cada 20 minutos una persona, tengamos en cuenta que con el desfriador vamos a poder solucionarlo. Por eso, la importancia que tiene tenerlo cerquita, es muy fácil de usar, colocar dos pegatinas, se la analiza, y si solo es necesario es cuando va a lanzar la corriente. Si no, nunca hará nada.
Y también es importante, Adolfo, vigilar el ritmo del corazón, ¿verdad? Y vosotros para ello tenéis un electro que podemos tener en casa que nos echa una mano, ¿no?
Claro, ahora es un dispositivo súper novedoso, que hacerse un electro siempre ha sido ir al hospital, medio cabecera, que te lo hiciera. Bueno, pues ahora vamos a conseguirlo en casa. Un dispositivo que es pequeño, muy fácil, es poner los deditos, te hace un electro y él lo que te va a medir son las arritmias, que son muy importantes para los ictus. Si tenemos arritmias, lo tenemos que decir a nuestro médico de cabecera, a nuestro cardiólogo, para que nos las controle. Ese, así diríamos que estamos hablando del PAC, que es el corazón, el desfibrilador tan importante, y el electro, y además estamos con una oferta. Si quieres ya te la digo, Gloria, lo que estamos haciendo.
Sí, cuéntanos, ¿cómo además podemos conseguir ese pack corazón del que nos hablas?
Efectivamente, pues mira, oyentes de COPE, llamad al teléfono que voy a decir, porque vais a tener un 30% en el pack corazón. Si ya tenéis el desfibrilador, pues os quedáis con el electro, no hay ningún problema. Y os regalamos el tensiómetro, 30% y el tensiómetro gratis, llamando a un teléfono que es completamente gratuito, de Protege tu Vida, 900 730 900-700-061. Llamad ahora para que sepamos que sois vosotros. 900-730-061.
Pues ya sabes que puedes tener a tu alcance este pack corazón llamando al 900-730-061, 900-730-061. Y que además los dos sistemas son fáciles de usar y nos los podemos llevar de vacaciones si nos vamos estos días fuera. Muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida.
Gracias, Gloria, a ti y un abrazo enorme para todos tus oyentes.
Y estamos escuchando a Joaquín Sabina porque si eres fan tenemos una buena noticia para ti. El artista madrileño acaba de anunciar nuevas fechas en nuestro país para los conciertos que van a formar parte de su última gira Hola y Adiós. Los va a dar a conocer en septiembre, así que tienes que estar muy atento para que no se te pasen por alto. Eso sí, el artista dice que se va, pero no descarta volver a subirse a escenarios pequeños una vez que haya acabado esta gira. Como un gato sin dueño. En 20 minutos te contamos más noticias de Madrid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Sin mancharla, tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina. Y bailes sin orquesta y ramos de rosas. Las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García.